Somos UNAL. Somos memoria. Con motivo de los 30 años de la Radio Universidad Nacional de Colombia, presentaremos en el espacio Somos UNAL, Somos Memoria, al antropólogo Guillermo Páramo Rocha y al médico Hugo Fajardo Rodríguez, quienes hablarán sobre el tema Muerte, Hombre y Cultura, un ciclo de programas emitidos en el espacio Radio de Acción los días 14, 21 y 28 de mayo de 1997.
Radio de Acción.
Desde los estudios de la Radio Universidad Nacional, les damos una cordial bienvenida a una nueva emisión de Radio de Acción, programa de difusión de la investigación en la Universidad Colombiana, producido conjuntamente por la Radio Universidad Nacional, el Comité de Investigaciones y Desarrollo Científico, SINDEC, y la Vicerrectoría de Recursos Universitarios. El tema que desarrollaremos en tres programas será Muerte, Hombre y Cultura, para lo cual hemos invitado a dos profesores investigadores sobre el tema, el profesor Guillermo Páramo y el médico Hugo Alberto Fajardo. Bienvenidos.
Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho saca el hombre de todo por cuanto se afana debajo del sol? Todo tiene en su momento, y todo cuanto se hace debajo del sol tiene su tiempo. Hay tiempo de sembrar y tiempo de cosechar, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de nacer y tiempo de morir. La muerte, este mal hay en todo cuanto existe bajo el sol. Mientras uno está ligado a todos los seres vivientes, hay esperanza. ¿Qué mejor es perro vivo que león muerto? Pues los vivos saben que han de morir, mas el muerto nada sabe y ya no espera recompensa, habiéndose perdido ya su memoria. Amor, odio, envidia, para los muertos ya todo se acabó. Ya no tendrán parte alguna en lo que sucede bajo el sol.
Estos apartes de uno de los libros más antiguos de la Biblia, el Eclesiastés, nos muestra la incertidumbre humana ante el problema de la muerte y nos permite iniciar esta serie de programas que nos llevarán a conocer cómo las diferentes culturas han enfrentado este problema. Es un viaje al pasado para comprender un poco mejor cómo nosotros, en Colombia, que convivimos todos los días con la muerte, hemos cambiado nuestros ritos para enfrentarla. En esta serie de programas, Muerte, Hombre y Cultura, hoy trataremos los orígenes, el hombre frente a la muerte. Para ello hemos invitado a dos investigadores sobre el tema, al profesor Guillermo Páramo Rocha, exrector de la Universidad Nacional, y al médico Hugo Alberto Fajardo. Bienvenidos y muchas gracias, profesores, por haber aceptado nuestra invitación. Profesor Guillermo Páramo, la muerte es quizá el primer problema inexplicable al que la humanidad trata de hallarle solución a través de los ritos.
Sí, yo creo que la preocupación por la muerte y la muerte del ser humano está ligada a la cultura de dos maneras fundamentales desde sus orígenes. En primer lugar, porque desde una perspectiva antropológica, la muerte toca a la persona y toca en ese sentido al tabú del ser humano como distinto de los otros seres, de los seres animales, vegetales y de las cosas. Y pareciera que no existe cultura que no pueda distinguir sistemáticamente entre seres humanos, animales y cosas. Y por el otro lado, desde una perspectiva lógica, porque la muerte presenta una frontera, un límite que es quizás incómodo, que produce una insatisfacción, quizás hasta un escándalo, lógico, porque uno no puede concebir un límite sin que haya algo más allá del límite. Es imposible pensar en algo limitado sin algo que contiene lo limitado. De tal manera que la respuesta a esa pregunta de ¿qué pasa después de morir? ¿Qué significa morir? ¿Quién muere y por qué muere? Ha sido quizás una de las primeras y más permanentes preguntas de toda la cultura, desde los orígenes de la humanidad. Está ritualizada la muerte a través de entierros con ofrendas de ocres, a través de ritos sacrificiales, a través de ofrendas funerarias, a través de marcas de los sitios donde se ha muerto, quizás de mitos asociados también con la presencia de espíritus de regreso de los muertos, de viajes en más allá con las escatologías, de tal forma que la muerte efectivamente está ligada a la cultura de una manera fundamental y permanente.
Dos perspectivas, una antropológica y otra lógica. Para el profesor Hugo Alberto Fajardo, ¿cómo es la muerte desde la perspectiva médica?
Yo creo que también nos remontamos un poquito a los orígenes de ella y la preocupación que para el hombre suscita este fenómeno, ya que lo hace ver ante su propia finitud. Es decir, su vida tiene un límite, como dice el profesor Páramo, su existencia tiene un lugar y le preocupa qué existe después de este tiempo de existencia, así como la angustia que le ocasiona el evento de que todo acabe ahí. Esa angustia nosotros la vemos reflejada de distintas maneras en la medicina, especialmente en aquellos que tienen oportunidad de padecerla, como en los padecimientos crónicos.
El profesor Guillermo Páramo, si vamos a los orígenes de la humanidad, ¿por qué no nos hace usted un recuento desde la perspectiva antropológica cómo ha sido la muerte en diferentes culturas?
Es difícil hacer un repaso de cómo ha sido la muerte en las distintas culturas, porque son muchísimas culturas y una historia excesivamente larga para ser resumida, pero quizás lo que sí puede señalarse es que de tal vez una de las primeras evidencias de que existe cultura es que existe alguna forma de ritualización de la muerte, ya sea, como señalaba hace un momento, a través de un culto a los muertos, a través de una ceremonia funeraria, o ya sea también a partir de ritos sacrificiales, y yo me atrevería a señalar allí que algunos ritos canibalísticos, que paradójicamente se muestran como prehumanos o preculturales, más bien tienen el sentido de una superposición cultural y una sobreposición cultural sobre el tabú del otro. Ahora, en todas las culturas existe, como señalaba hace un momento, también el doctor, la angustia por el morir, que está más allá, igualmente el dolor del morir y el dolor de la propia finitud. Y por eso las culturas tienen las soluciones a veces más diversas, pero siempre muy características que marcan ese trauma del matar o del morir. Las culturas siempre tienen una solución ante el problema del morir, una solución ritualizada, aun cuando esa solución pueda oponerse casi que diametralmente. Se ha señalado cómo las culturas, incluso la misma cultura, puede optar a veces por tratar de congelar el tiempo y mantener en la eternidad al cadáver, intentando momificarlo, preservarlo permanentemente. Eso tanto en las culturas de la antigüedad como en las culturas recientes. Hay que recordar que el cadáver de Lenin estaba momificado y que ha habido siempre ese intento ritual de sobreponerse a la muerte, hasta la cremación, que es no dejar absolutamente ninguna evidencia. Pero cualquiera sea la solución, momificar, hacer que el muerto quede, ojalá para la eternidad, o hacerlo desaparecer, están asociadas con complejos muy grandes de ceremonias y de credos y de ritos y de cultos y de mitos que son universales.
Profesor Páramo, ¿cómo se articula ideológicamente esta concepción de la momificación y de los viajes al más allá?
Ese es otro punto interesante, porque aun cuando, como señalaba, las culturas pueden tener soluciones diametralmente opuestas desde el punto de vista ritual, por ejemplo, en los ritos funerarios, también tiene unos invariantes que son verdaderamente extraños, prácticamente en todas las culturas. Sin embargo, se hacen cosas muy similares en todas las épocas también. Y lo propio pasa con las creencias. Es muy probable que no haya existido cultura sin una escatología, sin una visión del más allá. Y en todas las culturas tiende, por alguna circunstancia, a verse la muerte como un viaje, es decir, como un paso a otro mundo. El rito funerario es, de hecho, un rito de paso, que llaman los antropólogos, un rito de incorporación del vivo en el mundo de los muertos, un rito de transición, como puede ser un bautizo para nosotros o puede ser una ceremonia de grado. Es uno de los ritos de paso, un rito de incorporación en el mundo de los muertos. Y los mitos asociados, las escatologías, tienen que ver generalmente con mitos también de paso, de viaje, irse al otro mundo. Hay incluso descripciones de muchísimas escatologías que coinciden en ese paisaje del más allá, o en el viaje del más allá, en los incidentes del más allá, de manera verdaderamente asombrosa.
A lo largo de la historia, distintas culturas han dado un trato distinto a los muertos. Algunas trataban de preservarlos con la momificación y otras los sepultaban bajo la tierra. Este tema del trato a los muertos en las diferentes culturas, en un momento.
Algunas culturas han buscado la preservación de los muertos, como lo plantea profesor Páramo. Las momias egipcias son prueba de ello, pero otras, en cambio, prefieren sepultar a sus muertos, y otras más quieren que no quede absolutamente ningún rastro del cadáver. Pero más aún, en la época moderna viene la hibernación. Entonces tenemos como tres maneras de mirar la muerte en diferentes culturas. Profesor Páramo, ¿cómo se ha venido dando esas diferentes formas de enfrentar la muerte en la momificación, en la cremación y ahora con la hibernación?
Yo creo que en cualquiera de las alternativas seguidas por la cultura está la preocupación fundamental de cómo dar ese paso, de cómo hacer ese viaje. En la momificación lo que se quiere es tener una evidencia permanente en el mundo de los vivos de la existencia de la persona que de otra manera sería desaparecida. Es lo que pasa con los faraones, o pasa seguramente también con cuando hay todavía muchas cosas por resolver con los procesos de momificación americanos, incluso se dan aquí en Colombia, en nuestro territorio. Y generalmente también hay una serie de creencias y de mitos asociados con ello. Hoy la hibernación pareciera tener una relación con esto mismo. El ritual que está desarrollado en el libro de los muertos para los egipcios, que es un ritual que lo que propone es la permanencia de ese ser que se va a momificar a través de un proceso casi médico. Hoy pienso que lo hacemos con el conocimiento disponible de nuestra propia ciencia. Y en nuestra propia cultura seguimos utilizando eso de manera tan inconsistente como en las otras culturas, al lado mismo de la cremación. Optamos por la cremación. En unos pocos minutos o casi segundos desaparecer totalmente la menor evidencia de una vida, o la momificación o la hibernación, que es mantenerla permanentemente. Hay una cierta inconsistencia, que quizás es una inconsistencia ineludible de la propia cultura frente a un fenómeno que, como señalaba, plantea un escándalo lógico que quizás desafía la lógica de la propia cultura.
Doctor Fajardo, ¿cuál es la visión desde la medicina de esos aspectos relacionados con la congelación, la hibernación, la momificación?
Para el hombre ha sido difícil el plantear que su existencia se acaba, y siempre ha procurado buscar la inmortalidad a través de distintos procedimientos. La ciencia y el empirismo ha conllevado también a que aparezcan algunos métodos que pueden brindarle la posibilidad de ser inmortal. En algunas formas también lo es el hecho de tener hijos y reproducirse, es inmortalizarse a través del tiempo. Pero con la ayuda de la ciencia se ha procurado mantener los cuerpos durante mucho tiempo congelados para posteriormente reanimarlos y llevarlos otra vez a la vida. También se podría pensar lo mismo en los bancos de esperma, los cuales se pueden utilizar durante tiempo después, y hoy podría ser parte de la inmortalidad de un individuo la clonación de sus propias células a través del material genético y persistir por él para siempre.
Profesor Páramo, el trato a los muertos en las culturas colombianas. Nosotros tenemos diferentes culturas indígenas, la cultura occidental. ¿Cómo ha sido ese trato en Colombia?
Creo que en nuestro territorio las culturas han reproducido esos sistemas en términos generales, tanto los sistemas rituales como las grandes escatologías colombianas y americanas se asemejan mucho a las otras, difiriendo a veces considerablemente de un lugar a otro en la propia Colombia. Sin embargo, en esa diferencia coinciden con las demás. Me explico, de una región a otra en Colombia puede haber soluciones muy distintas al problema que plantea el morir, pero cualquiera de esas soluciones extremas que están aquí quizás están en otros lugares del mundo. Eso es muy extraño, y creo que valdría la pena, como está previsto en este programa, hablar un poco de los invariantes. Pero aquí hemos tenido tanto cremación como momificación, como un enterramiento por descomposición, que es bastante general y universal, que se da en muchísimas culturas.
Habla usted, de profesor Fajardo, de la hibernación. Médicamente, ¿a cuánto estamos científicamente de lograr que luego de que un cuerpo entre en hibernación, volverlo a la vida más adelante?
Este cuerpo está con vida, permanece a temperaturas muy bajas donde los procesos metabólicos son mínimos durante mucho tiempo. Posteriormente es reanimado, vuelve a la vida teniendo la misma edad en la cual se congeló. Y la esperanza es que si tiene alguna enfermedad o algún padecimiento que pueda ser corregido con el desarrollo de la tecnología años después, pueda ofrecérsele para poder seguir viviendo otro tiempo más. Esa sería la esperanza, tal vez, de la hibernación que le ofrecería al hombre como posibilidad científica de perdurar.
Profesor Páramo, hay una tradición entre nuestra sociedad actual en el sentido de que es terrible quedar insepulto o ser abandonado a los buitres o a los peces. ¿Cómo es esta concepción en las diferentes culturas?
El hecho de morir plantea un problema, como señalaba, difícil de resolver, y para eso la cultura ritualiza. Ese ritual es la solución de un tabú. Un cadáver es un ser que fue vivo, pero que ya no lo es. Y es un ser que inmediatamente contamina. La idea de que el cadáver es contaminante parece ser universal. Entonces hay que resolver el problema de la contaminación, y esa solución del problema de la contaminación se hace ritualmente. La no solución ritual a la finalización de una existencia humana plantea un problema que no se ha resuelto, y es algo que es terriblemente incómodo y doloroso para una cultura. Es materia de la tragedia griega, igual que de muchísimas otras culturas. Ahora, la solución puede ser la solución acostumbrada. Dejar el cadáver insepulto a que los buitres lo devoren en Grecia es quizás uno de los peores castigos que puede recibirse por la violación de algún tabú divino. Lo mismo, la destrucción física del cadáver en la Edad Media, a ojos vistas de todo el mundo, es también quizás la peor pesadilla del hombre medieval, sobre todo del noble medieval. En nuestra cultura, igualmente, un cadáver insepulto, un cadáver abandonado, todo el fantasma de los seres que mueren sin recordarse o que desaparecen en lugares desconocidos y que no regresan, no es muy distinta de la visión trágica que acompañaba a la gente que veía a los marinos irse en la antigua Grecia y veía la muerte de los marinos como algo verdaderamente terrible porque era devorado de los peces. Sin embargo, en otras culturas, ser devorado por los buitres puede ser la manera ritualizada de hacer desaparecer el cadáver, como es en el caso, por ejemplo, del Tíbet. Los buitres son los mensajeros del más allá y de el cielo, o el lugar que tiene el cielo en las escatologías de los tibetanos. Y el rito funerario de los tibetanos consiste en trasladar el cadáver hasta una cumbre en donde puedan estar los buitres, cortar ese cadáver con un cuchillo para provocar que haya sangre y que emane el olor, y los deudos verán cómo los buitres, que son los mensajeros del más allá, llegan, devoran ese cadáver y se lo llevan. En este caso, los buitres son la solución ritual. Es decir, lo que quiero señalar es que los buitres por sí mismos no plantean una solución, sino que hay una ritualización del papel que ellos juegan y que en algunos casos puede ser la solución acostumbrada.
A lo largo de la historia, la muerte ha sido caracterizada de muchas maneras. La más común es un esqueleto. Este tema y otras imágenes comunes a diferentes culturas en un minuto.
Para cada ser humano la muerte significa un encuentro con alguien o con algo. Muchos en la Colombia de hoy creen que ese encuentro es con una calavera que viste hábitos de monje, porta una afilada guadaña y que viene a llevarnos. Una pregunta para el profesor Páramo y para el profesor Fajardo. Ese paso entre la vida y la muerte jamás está desierto. Siempre hay algunos personajes o algunos objetos como puertas, túneles, ventanas, ¿cómo es?
Sí, esa es una de las características de las escatologías. Hay un territorio en el más allá, hay un viaje. Generalmente se imagina el proceso de morir como un proceso de viajar hasta otro mundo. Y ese universo está poblado de objetos. Algunos objetos son muy corrientes en todas las culturas. Generalmente ese viaje se da por el agua. Los tucanos aquí en el Amazonas embarcan en una canoa por el río de los muertos, pero también por el agua viaja Eneas en las escatologías de la Eneida, y por el agua viajan igualmente los asiáticos y los africanos. Y nos imaginamos ese viaje por el río de los muertos, que llega finalmente a un lugar en donde hay una puerta o un portero, y ese portero puede darse como un ser que pone incógnitas que las personas tienen que resolver, o un hombre como San Pedro que pesa las almas, lo mismo que los egipcios. También en ese mundo de los muertos generalmente hay un lugar de extremado peligro, que puede ser caminar por algo así como un filo de una navaja o sufrir pruebas de esa naturaleza. Y circunstancialmente aparece un perro. En América no había perros, y ahora que los perros aparecieron tienen un lugar importantísimo en las escatologías. El perro puede ser cerbero, o un perro que amenaza o que ladra. Entre los tucanos, los perros pueden ser los conductores de las almas. Si uno ha tratado bien al perro, puede ser aquel que lo extravía también en el bosque. Esa es una extraña coincidencia de los pueblos más disímiles, de los chinos y los americanos y los griegos y los melanésicos, y es uno de los temas interesantes en la investigación de la muerte desde una perspectiva antropológica.
Profesor Fajardo,
respecto a la simbología de si el esqueleto representa la muerte, ese es un signo que aparece muy posteriormente, tal vez hacia la Edad Media. Antiguamente en los mitos se representa de diferentes maneras, y por ejemplo para los griegos era una pareja de gemelos, los cuales el uno simboliza la vida y el otro la muerte. Realmente la aparición de esto del esqueleto y la danza de la muerte con los esqueletos aparece en la Edad Media, después de una época muy difícil para el hombre en la Europa medieval. Cuando una persona fallece, algunos relatan que pueden ver túneles o luces por las cuales se escapa. La muerte en sí es un cambio de estado. ese cambio de estado que lo lleva a un paso hacia la inmortalidad, podría darle una serie de imágenes que tenga algún significado. La visión del túnel y de la luz se asemeja a la época también del nacimiento, que es lo que se antepone a la muerte. Al nacer, el hombre queda como recuerdo en su imagen el hecho de atravesar un túnel y ver la luz. Ese es el fenómeno del nacimiento que realmente ocurre en el momento del parto, y quizás es una imagen que guarda el hombre históricamente en su memoria y que la evoca en el momento de la muerte.
Cuando un ser humano muere, se produce un shock, un golpe, una sensación infinita de impotencia entre sus familiares, sus amigos, aquellos quienes le conocieron. Sentimos que hemos perdido a alguien, pero además que ese alguien se ha llevado algo con él de nosotros, algo que jamás podremos recuperar. Por eso el lamento de Goethe es tan profundo y conmovedor. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria?
El dolor que produce la muerte del ser amado parece millones de veces más grande que el dolor de nuestra propia muerte. Este dolor, esta sensación de angustia e impotencia, ha sido analizada por distintas ciencias, y aunque muchos libros se han escrito sobre el tema, cada nuevo muerto causa tanto dolor entre sus familiares que ninguna explicación científica y racional pueden reducir esta aflicción. ¿Qué es realmente lo que duele de la muerte para la cultura occidental?
Claro, el dolor de quienes quedan por la muerte del otro es el dolor de la separación. Pero es interesante señalar que algunos investigadores consideran que el énfasis en ese dolor es bastante contemporáneo, aun cuando probablemente en todo momento de la historia de Occidente se haya sentido dolor por la muerte del otro. En este momento se siente especialmente el dolor del morir, como el dolor de que el otro muera. Al parecer, en la Alta Edad Media, el dolor era sobre todo el dolor por la muerte propia. Y en la Antigüedad Clásica, en la Grecia Antigua, aun cuando había un terrible dolor por la muerte del otro, había también un énfasis muy grande por la propia muerte. En la Antigüedad Clásica, por ejemplo, para los griegos aristócratas, la imagen de un cadáver destrozado con la pérdida de la belleza física, devorado por los peces, como en el caso del cadáver de Patroclo arrastrado por un terraplén, es un fantasma aterrador que naturalmente atormenta muchísimo la imagen del propio morir. En la Edad Media es el cadáver insepulto también, el cadáver que queda en un campo abandonado, lejos de la familia, lejos de la patria. Los reyes se hacían y los nobles se hacían meter en ataúdes de plomo llenos de vino y se trasladaban, a veces se hacían hervir el cadáver para ser trasladado al lugar donde debían ser depositados los restos. Igualmente, la muerte como la descomposición física. Durante la Baja Edad Media, la imagen del morir está asociado con la pesadilla de la propia descomposición física, y al lado de la calavera aparece sobre todo es el cadáver en descomposición, lo que se llama en algún lenguaje los transit, los cadáveres llenos de gusanos, con gusanos que asoman por los ojos, con el estómago abierto, con los intestinos desparramados, que son las imágenes admonitorias de lo que significa el morir. Después, con el Renacimiento, esa imagen del transit va desapareciendo y se va cambiando por otras imágenes que terminan siendo las imágenes contemporáneas del dolor, sobre todo de la muerte del otro, que pareciera triunfar sobre el terror al propio morir. Es decir, más que la imagen de cómo estaré yo descomponiéndome, que eso no parece ser de la actualidad occidental. No sufrimos tanto por cómo me voy a descomponer yo físicamente. Queda sobre todo la pesadilla de la muerte del otro, o del otro que queda después de que yo me muera.
Profesor Páramo, pero existe angustia de morir solos. La tradición ha mostrado que en algunas culturas inclusive se enterraba a los muertos con sus seres más queridos. ¿Esto lo podríamos ver hoy en día a través de estos ritos de los suicidios masivos?
Bueno, en algunas culturas la muerte tiende a ser solitaria, sobre todo la muerte de los viejos, por ejemplo, entre los esquimales, que tienden a separarse del grupo y a esperar la muerte aislados. La comunidad los separa y ellos se separan, se van a morir y se dejan morir. En algunas comunidades indígenas americanas ocurre lo mismo. Y entre nosotros, probablemente también en algunas culturas o en algunas actitudes culturales, pudiera haber una cierta aceptación del morir solitario. Pero igualmente, sobre todo en determinadas épocas de la historia de Occidente, ha aparecido la costumbre del acompañamiento del proceso de morir, que se convierte incluso en un fenómeno social. En la Baja Edad Media, en la Alta Edad Media, hasta épocas relativamente recientes, la habitación del agonizante, de la persona que está muriendo, se llenaba de gente que lo acompañaba en ese momento y que asistía a la muerte de él como un espectáculo. Entre otras cosas, porque quien moría administraba su propio morir. También otra de las terribles pesadillas de Occidente era morir sin confesarse, morir sin arrepentirse, morir sin haber arreglado sus asuntos, incluso sus asuntos ordinarios. Algo de eso queda todavía, ¿no? Porque mis negocios después de morir, mi legado histórico después de morir es igualmente escatológico, es también una visión del más allá, porque el más allá siempre será lo que queda después de la muerte, no importa si queda en lo que llamamos aquí o en lo que queda allá, ese aquí es un más allá para quien se muere. Entonces eso sigue todavía atormentando, y para eso a veces se necesita la asistencia. La asistencia que puede ser aquella asistencia de quien administra el proceso de morir, a veces el sacerdote, por ejemplo, en la cultura occidental, que fue muy importante. Y para algunos teóricos el sacerdote ha sido reemplazado por el médico. Uno de los teóricos importantes sobre la sociología de la profesión médica señala cómo el médico se ha convertido en el administrador en nuestra época del proceso de morir, y es quien marca además la línea de separación entre la vida y la muerte. Entonces el médico ha reemplazado, incluso mágicamente, la figura del sacerdote.
El dolor en la cultura occidental, profesor Fajardo, ¿cómo es la diferencia del dolor por una muerte repentina a una muerte natural?
El hombre es tal vez el único animal que manifiesta dolor ante la muerte de sus propios congéneres, y también por eso tal vez lo lleva a enterrar a los muertos y hacer todo un rito especialmente dirigido a su propia especie. Esto hace que el hombre en sí, en cada muerte de su congénere, vea su propia muerte. Siendo así, la padece y es muy dolorosa para él. Y los ritos y el duelo le lleva a sobrepasar precisamente esa angustia, ese instante de ese dolor. Pero ante la muerte, esta puede ser más dolorosa si se produce en forma repentina que en forma gradual. Es menos doloroso que se muera un anciano, es menos doloroso que se muera un enfermo crónico, es menos doloroso que se muera alguien que padece una enfermedad que se podría decir fatal y que todo el mundo espera que el desenlace es ese. La muerte repentina, ya sea accidental, violenta o lo que sea, tendería a causar más dolor, ya que es algo para lo cual nadie está preparado, y generalmente crearía más angustia el porvenir de esa persona que ha fallecido.
En Occidente no le tememos tanto miedo a la muerte en sí misma, sino a sufrir la agonía antes de que ésta llegue. ¿Qué es tener un mal morir o un buen morir en las diferentes culturas? Respuesta a esta pregunta en un minuto.
Decimos que no hay nada más terrible que padecer una larga y penosa enfermedad o ser heridos y sufrir una larga agonía antes de la muerte. Esto nos ha llevado a construir en los países occidentales una idea de lo que es un mal morir y un buen morir. Profesor Fajardo, más allá de las consideraciones éticas, hay médicos que ayudan a un buen morir mediante la eutanasia. ¿Considera que esta práctica de ayudarle a morir a una persona sin que sufra dolor físico es muy antigua en la historia del hombre?
La eutanasia traduce etimológicamente más bien como el sentido del buen morir. Es morir tranquilamente, en forma reposada, en forma suave, si se quiere. Y esto lo han reflejado desde la antigüedad misma muchos ritos, la literatura y hechos históricos también. Tal vez las primeras referencias también se encuentran en la cultura griega, desde Hipócrates, el cual relativamente condena la actitud del médico si es activa en la muerte del paciente. Pero también habla, a su vez, que lo deseable para una persona sería el buen morir. Posteriormente también está en muchos documentos, como decía, literarios también, aparece en Tomás Moro en la Edad Media, con el mismo deseo de que se debe morir bien, en forma tranquila y reposada. Ese sería como el sentido de buen morir. El buen morir también implica muchas circunstancias, que se muera en el tiempo que debe ser, sería tomado por nuestra civilización como buen morir, que se muera en el lugar indicado. Muchas veces ese lugar indicado podría ser en compañía de sus seres más queridos, en el lugar que él siempre deseó, como volver cuando se vuelve al pueblo o se retorna a su antepasado, en el espacio que le tocaba corresponder. Hoy en día eso ha cambiado también. El significado de bueno o mal morir lo da cada cultura y lo da cada disponibilidad que tenga el hombre para sufrirla o padecerla. Hoy en día se podría decir que el buen morir está asociado a los hospitales, a las clínicas, a morir con alguna atención, a morir de pronto en compañía del médico, a pasar sus últimos momentos angustiantes en esos sitios. Eso crearía también a su vez problemas porque no lo dejaría estar cercano a sus seres queridos, a su familia en esos últimos instantes. Y el médico y la enfermera o la trabajadora social o la psicóloga es la que ha venido a reemplazar a la familia en esos instantes. A eso la cultura occidental hoy en día, con la ciencia y la tecnología, le llamaría buen morir. Pero despersonaliza a su vez la muerte, no padece el dolor que debe tener y el duelo quizás se prolongue mucho más, por el hecho de tener sentimientos de culpabilidad por no haber estado con su ser querido en esos instantes.
Profesor Páramo, en ese panorama del buen morir y el mal morir, culturalmente, ¿cómo se ha asimilado el suicidio?
Antes quisiera señalar que, como había indicado el doctor Fajardo, esta idea de buen o mal morir varía, y varía históricamente. Y en nuestra cultura, como queda insinuado por lo que él ha dicho, se nota una tensión que es importante. El morir solitario significa a veces morir alejado de la familia. Durante muchísimo tiempo, en la cultura occidental, la idea de buen morir era morir rodeado por los seres queridos. Entre otras cosas, porque morir equivalía a partir. Era partir, irse. Y uno sale a un viaje y en esa despedida del viaje deben estar los seres queridos. Morirse sin despedirse es como irse a un viaje sin haberse despedido, y queda una solución que no se resuelve. Como ha señalado el doctor, muy probablemente eso maltrata la solución del duelo. En la cultura occidental, durante mucho tiempo, además, la idea de buen morir estaba asociado con administrar el propio morir. Poder reflexionar sobre la propia vida, arreglar los asuntos, hacer un examen de conciencia y manejar el paso al más allá. De tal manera que era absolutamente indispensable morir conscientemente. Cuando San Luis muere en las cruzadas, Joinville, que es el cronista de su vida, señala cómo para morir él estaba completamente consciente. Cuando Jorge Manrique se refiere a la muerte de del padre de don Jorge Manrique, ¿no? A don Rodrigo Manrique, dice que en la plenitud de sus sentidos conservados, porque era muy necesario hacer esa reflexión sobre lo que había sido la propia vida, ser consciente de que se moría. Don Quijote, que toda la vida ha estado loco, para morirse se vuelve don Alonso de Quijano, recupera la conciencia. Era una idea de morir consciente. En este momento también quizás una idea de buen morir, del morir propio, de mi morir, es morir inconsciente, no sufrir el proceso. Hay un cambio en esto, y un cambio que además significa un cambio de morir aislado en la soledad del hospital, atendido más bien por el profesional que cumple ese papel. de ser el que le da el pasaje al más allá. Este es un punto que yo creo que vale la pena consignar porque es una actitud muy propia de la sociedad contemporánea. Ahora, en relación con el suicidio y en relación además con la pregunta que me había hecho anteriormente, morir acompañado, estos últimos suicidios masivos y los suicidios individuales pues tienen que verse en también una posición muy conflictiva del hombre frente a la muerte. La muerte es como se señalaba en el Eclesiastés, en el texto del Eclesiastés, lo que pone de presente que la vida tiene muy poco valor o no vale nada, ¿no? Vanidad de vanidades y todo es vanidad. La idea de los vanitas, del ubi sunt, ¿en dónde están las cosas que tuvimos después de morir? ¿Dónde quedaron las cosas? ¿Dónde quedaron las riquezas? Etcétera. Igualmente, la muerte aparece como la igualadora. La muerte aparece como aquello que en el texto de Goethe es el triunfo general de la muerte. Todos somos iguales ante la muerte, y la muerte es la gran triunfadora. Reyes y pobres, mendigos y potentados, todos son iguales frente al morir. Pero la muerte también, paradójicamente frente a todo esto, aparece como la consoladora, como la solución. A veces la muerte, y también en todas las épocas, igualmente aparece en la Biblia, en los textos más remotos como recientemente, la muerte aparece como una solución, como una consolación, como un descanso. La vida es un viaje y descansamos en el momento de morir. A veces el suicidio aparece como la búsqueda de ese descanso, como la salida de esa fatiga, como la solución a un viaje demasiado difícil de andar, de transitar. Pero a veces el suicidio puede aparecer más bien como el viaje. Si morir significa viajar, lo que ha pasado últimamente con estos suicidios colectivos es que morir es emprender ese viaje. Ya no es quien muere ha emprendido un viaje, sino para viajar necesito morir. Es realmente lo que están haciendo estos suicidas. Es decir, ellos han llevado la relación entre morir y viajar hasta el punto de que se compra un pasaje y se emprende un viaje en una nave estelar con todos los procedimientos necesarios para emprender ese viaje. Y morir significa emprender, en este caso, una aventura colectiva en un tránsito que es tan universal, pero que asume toda la imaginería de la cultura contemporánea.
En muchas culturas, los muertos siguen viviendo con los vivos. El culto a los muertos en la actualidad, en nuestro próximo segmento.
En Occidente, la muerte otorga cierta bondad a las personas. Por eso el adagio popular, no hay novia fea ni muerto malo. Profesor Páramo, en esta bondad que se adquiere con la muerte o en la posibilidad de los muertos para interceder por los vivos en el más allá, ¿radica el culto que se tiene a los muertos en Occidente?
Los muertos están asociados con los cultos de Occidente de muchas maneras. Pero quizás la forma como conocemos ese culto está definido por la tradición cristiana. Los antiguos romanos entraban prácticamente en pánico de ver a unos hombres que andaban en las noches cerca de los cementerios que estaban fuera de las ciudades, desenterraban los cadáveres, tomaban trozos de los sudarios y a veces hasta parte de los sudarios y a veces se los comían. Esos seres eran los cristianos que comenzaban el culto de las tumbas y de las reliquias. Para los romanos, los muertos debían estar completamente fuera de la ciudad, separados de ellos, y cuando regresaban al mundo de los vivos siempre regresaban en formas aterradoras, los espíritus de los muertos. Los romanos, mientras tanto, más bien lo que hacían era recordar la tradición de los ancestros, la tradición de las divinidades tutelares y de los creadores de las familias. Ustedes recuerdan que en toda casa romana, sobre todo de la aristocracia romana, había un altar en donde estaban estatuillas con los rostros de quienes habían sido antepasados de la familia. Eran las buenas influencias, pero los espíritus podrían ser terribles, asociados con los lemures, con seres de la noche. Ese es un tipo de relación que se va a mantener con la tradición cristiana, pero que se va a reinterpretar en la tradición cristiana. El cadáver insepulto, el fantasma que ronda los cementerios, el fantasma que ronda los tesoros, o el fantasma de los seres que han tenido mala muerte. es una idea de un ser que está más allá, incluso al cual hay que también venerar, pero o por lo menos habrá que rendirle algún culto de apaciguamiento, a través a veces de ofrendas, a través de algún tipo de solución ritual que permita mantener ese espectro controlado. Y a veces se evoca más bien a aquellos seres que también pueden ayudar como acompañantes o como divinidades menores de carácter tutelar, como las almas del purgatorio, como los santos, etcétera, en el paso de la vida. Igualmente, en la tradición cristiana hay un sentido muy profundo de la historia, de la continuidad del tiempo, y esa es otra forma igualmente de veneración de los muertos, que es la veneración de los héroes de la historia, la veneración de los héroes para nosotros de la ciencia, etcétera. Es una veneración que marca hitos, que marca nombres, que incluso erige paradigmas a los cuales hay que volver. Y la veneración se mantiene todavía. Quien vaya a Londres y vaya a Highgate Cemetery encontrará cómo hay una peregrinación permanente a la tumba de Carlos Marx. Pero es que igualmente hay que hacer una visita a la tumba de Wittgenstein para los filósofos que van a Cambridge, y así sucesivamente. Nuestra cultura sigue haciendo una veneración ahora a esos seres. No todos los muertos son buenos. Hay algunos muertos que no lo son, y algunos muertos que asumen formas verdaderamente terribles. Incluso en la tradición y la leyenda aparecen esos muertos asociados generalmente con formas de morir terribles, espantosas. Cuando un hereje especialmente peligroso o perturbador desde el punto de vista del clero cristiano moría, generalmente se le atribuía una forma de morir espantosa, moría de las formas más repugnantes y más espantosas, y eran seres que automáticamente pasaban a atormentar a los vivos.
Profesor Fajardo, ¿por qué cree usted que los muertos son tan importantes para los vivos?
En todas las culturas se ha intentado dar explicación acerca del lugar hacia dónde van y qué ocupan los muertos de cada civilización. Desde ritos, mitos, después viene un periodo en el cual predomina la metafísica, es decir, la filosofía y el pensamiento sobre, y la razón sobre la las otras condiciones, y eso intenta darle explicación según cada sistema a la muerte y a sus muertos. Por ejemplo, lo que hablábamos ahorita, el profesor Prama, en la tradición cristiana, de pronto morir es liberarse y alcanzar también el cielo y prometido, el paraíso. Morir es liberarse de una cadena de sufrimientos que le implica estar atado aquí. Luego, en cierta forma, se admira al muerto, al muerto. En Colombia, particularmente, el culto a los muertos se hace de diferentes formas. Tradicionalmente, hemos adquirido de diversas etnias algunos ritos, por ejemplo, de la africana, la fiesta por los muertos en algunas regiones de Colombia, entre los indígenas también, relativamente ese paso al más allá se celebra y se le rinde culto, pero más cercano a nosotros en la modernidad, el culto a los muertos ha cedido un poco. Se da en ciertos lugares, se da a través de romerías, se da en los cementerios, tal vez, pero no se acompaña a él en esos últimos momentos. Quizás hayan dejado de tener importancia para nosotros, y esto ha hecho que ante tanto muerto en nuestra existencia no desencadene una respuesta. Cada cual hace su solución individual en un sistema que occidentalizado prima las cosas individuales que las colectivas. Quizás cuando todo era más colectivo se buscaban explicaciones y ritos que pudieran entonces hacer que los muertos tuvieran una importancia, y asimismo la vida. Se dice que la muerte es realmente el reflejo del buen vivir. Nosotros tenemos buenos muertos, y la muerte es importante y tiene mucho significado si la vida nuestra lo ha tenido. Y en la sociedad occidental, tal como hoy la vemos, la vida ha perdido todo el valor. La vida no tiene significado, por lo tanto, la muerte tampoco.
Profesor Páramo, ¿por qué para la humanidad ha sido tan importante tener ritos para matar?
Lo que pasa es que la sociedad depende del tabú de la vida del otro. No existiría la posibilidad de sociedad sin ese tabú. En algún momento de la existencia, cada quien tiene a veces deseo de matar a otro, por cualquier razón. Y prácticamente todo el mundo tiene capacidad de matar a otro. Si uno reuniera el deseo o la intención de matar con la capacidad de matar y no hubiera algo que impidiera que ese deseo se realizara, pues la sociedad sería un experimento imposible. Lo único que impide es que la vida del otro tiene algo que yo me atrevería a llamar místico o, por qué no, sagrado en su sentido etimológico, o tabú. La vida del otro es tabú. Entonces, sobreponerse a ese tabú supone la manipulación, la utilización de rituales. Algún sociólogo definía el ritual, quizás no es una buena definición, pero es una buena caracterización, como la forma como una cultura manipulaba lo sagrado, manipulaba el tabú. De tal manera que matar, que significa enfrentarse, sobreponerse al tabú de la vida del otro, requiere una manipulación ritual, una utilización ritual. Y el ritual es la medida de ese tabú. El sacrificio humano en muchísimas culturas tiene sentido solamente en la medida del tabú, no es una ruptura del tabú, es al mismo tiempo una consagración del tabú. Es decir, la vida humana es tan importante y es tan terrible matar, que es enormemente poderoso matar, ritualizándolo. De tal manera que uno ofrenda a las divinidades, como por ejemplo las divinidades de los aztecas que piden sangre para alimentarse, o los rituales propiciatorios que quieren conseguir que haya lluvia o que se aplaque la ira de la naturaleza, o los rituales que quieren conmemorar algo de una manera verdaderamente importante, como la muerte, por ejemplo, de alguien, con otros rituales sacrificiales. Utilizaban una víctima sacrificial precisamente por la importancia que ese hecho tenía. De ahí que matar ritualmente, es decir, sacrificar, tiende a ser un complejo ritual de muchísimas culturas, quizás no de todas, pero sí de muchísimas culturas. Está, por ejemplo, entre los hebreos. El sacrificio humano que aparece esbozado con la imagen de Abraham en el sacrificio de Isaac, pero aparece en muchísimos otros lugares, que es después sustituir esa víctima por la víctima sacrificial del cordero, porque hay un proceso de sustitución sacrificial también en muchísimas culturas, entre los romanos. El sacrificio humano que luego se reemplaza por los rituales sacrificiales de el Ambarvalia, de el Taurobolin, etcétera. Los rituales de los griegos incluyen también el sacrificio. Entre comunidades de muchísimas culturas era el sacrificio, y yo me atrevería a decir que en nuestra cultura ese sacrificio humano está presente. Sería interesante mirar con los ojos de un antropólogo que estudia la gramática del sacrificio, porque el sacrificio sigue una gramática, es una fórmula casi matemática del proceso sacrificial transcultural, que mirara algunas películas, por ejemplo, que tienen que ver con la ejecución de condenados a muerte en dos países que pudiéramos reconocer como más representativos de los valores y de las formas de comportamiento de la sociedad occidental contemporánea, digamos los Estados Unidos. ¿Cómo es una cárcel de alta seguridad con un pabellón de condenados a muerte en los Estados Unidos? Se sigue exactamente la misma gramática. A la víctima sacrificial, es decir, el condenado a muerte, se le aísla. A él no se le mata por él, se le mata por la justicia, o se le mata en una ofrenda a algún tipo de divinidad o de entidad que es superior a él. A esa persona se le aísla, como hay separación siempre de la víctima sacrificial. A esa persona además se le marca de una manera especial, se le dan cierto tipo de privilegios. Luego, el carácter sacrificial más claramente expresado queda en el hecho de que la entidad y la sociedad harán todo lo necesario para evitar que esa persona se muera de muerte natural o se mate por él mismo, para que él llegue en la plenitud de su estado, ojalá curado de la enfermedad que tenía, al instante en donde debe morir, solo de una determinada forma, a una determinada hora, delante de determinados testigos y solo por una determinada causa. Incluso en el complejo sacrificial está hasta la entrega de lo que pudiéramos llamar las reliquias de ese ser que muere. Cuando uno mira las ejecuciones que se hacían en Tyburn en el siglo XIX, comienzos del siglo XIX, sobre todo en el siglo XVIII en Inglaterra, en la prisión de Highgate, mira los procesos sacrificiales, por ejemplo, del culto a Tlaloc o a Tezcatlipoca en México, o mira los procesos sacrificiales, digamos, de las primitivas formas sacrificiales que fueron antecesoras de la Floralia o de la Ambarvalia en Roma, o mira los procesos sacrificiales que se siguen, por ejemplo, también en Melanesia durante una época y que conducen al llamado canibalismo, o se miran los procesos sacrificiales, por ejemplo, de los Tupinamba en el Brasil, que han sido descritos. Uno encuentra la misma fórmula, y esa misma fórmula se aplica hoy, de tal manera que matar se expresa ritualmente cuando matar supone la violación de un tabú. La vida humana es tabú y la medida de ese tabú, de la importancia que tiene la vida, está en la ritualización del matar. Una pérdida de esa ritualización lo que denota es una pérdida del tabú de matar y, por lo tanto, del respeto a la vida y del fundamento del tejido de la sociedad.
Agradecemos la compañía en el día de hoy de los profesores Guillermo Páramo y Hugo Alberto Fajardo, con quienes conversamos sobre el dolor y el duelo ante la muerte de esta serie de programas Muerte, Hombre y Cultura. Nos despedimos Carmen Alicia Cardoso de Martínez y Horacio Torres. Este programa fue grabado en los estudios de la Radio Universidad Nacional con el servicio técnico de Manuel Durango. Gracias y hasta la próxima.
Radio de Acción.
Con motivo de los 30 años de la Radio Universidad Nacional de Colombia, presentábamos en el espacio Somos UNAL, Somos Memoria, al antropólogo Guillermo Páramo Rocha y al médico Hugo Fajardo Rodríguez, quienes hablaron sobre el tema Muerte, Hombre y Cultura, un ciclo de programas emitidos en el espacio Radio de Acción, los días 14, 21 y 28 de mayo de 1997. Somos UNAL. Somos Memoria.